María, perdón, Esther, ¿cómo le va, señora? María Esther, ¿cómo anda?
Muy buen día, Carlos, Estela, Pablo y a la audiencia también.
Bueno, estamos acá hablando con los compañeros de varios temas y hay un título principal del diario Última Hora hoy que dice los escrachadores ahora van por el diputado Rivas.
Así es.
¿Cómo va a ser eso? Porque entendí que usted dijo que si funciona esto que estamos haciendo, no se puede dejar de hacer.
No, correcto. Estamos llevando los procesos penales de corrupción pública, estamos llevando el control, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que vamos a hacer mañana, justamente bien temprano, es ir a verificar si la juez penal de garantía preparó o por lo menos notificó a la Cámara de Diputados la resolución, ¿verdad?, que ya habilita nuevamente, ¿verdad?, a Tomás Rivas a estar por lo menos en el proceso penal, ¿verdad? Vamos a ver eso, si es que no llegó la notificación, vamos a exigir que lo haga. Y posterior a eso vamos a presentar una nota también a la Cámara de Diputados solicitando el tratamiento del desafuero, ¿verdad? Porque acá hay que impulsar, ¿verdad?, por el tiempo mismo que está pasando y transcurriendo, generalmente ellos se acogen a eso, ¿verdad? Ya tenemos la experiencia de muchos otros casos, estoy hablando también de Enzo Cardoso, que prácticamente desde el año 2013 está paralizado, ¿verdad?, con una audiencia preliminar, y desde ese tiempo a esta parte todavía tampoco se está logrando destrabar ese juicio, ¿verdad?
En el caso específico de Tomás Rivas, leíamos el otro día de que aparentemente él iba a solicitar su desafuero, y leímos también que el propio diputado Ramón Romero Roa había dicho que si él no lo hacía, que sus pares lo iban a hacer, pero no pasó nada en estos últimos días.
No, porque ellos pusieron como excusa justamente eso, que no llegó la notificación a la Cámara de Diputados. Entonces hay que ver un poco y interpelar también al Poder Judicial, ¿verdad?, que en estos casos, en estos procesos penales de corrupción pública, por lo menos tengan la delicadeza de poner sus buenos oficios, ¿verdad? Vamos a ver, por eso digo, repito, mañana temprano vamos a estar por el juzgado para verificar si es que hicieron o no la notificación. Eso ya incluso otros colegas se fueron a ver el lunes, ¿verdad? Y quedaron de que iban a preparar la cédula de notificación para realizar esa diligencia. Así es que mañana vamos a estar, una vez que verifiquemos eso, vamos a dar entrada también a la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, y después vamos a hacer el lobby, ¿verdad? O si no, no funciona acá nada, eso está listo.
Yo decía y miraba el otro día y valoraba mucho esto de este grupo que encabeza usted, María Esther, porque no es fácil mantener el grupo y tiene su costo, y usted sabe que la gente también de repente así se cansa, entre comillas, pero muchos aplauden, algunos critican, pero evidentemente que hoy en el Parlamento específicamente muchos se mueven en base a la reacción ciudadana. Y eso es bueno, porque quiere decir que no se le subestima a la gente y se respeta también a la ciudadanía.
Totalmente, no es difícil. Yo hace una década que estoy prácticamente activando la sociedad civil, ¿verdad? Primero desde la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y siempre participé en las marchas, ¿verdad? Pero eran unas marchas que uno iba y volvía a su casa y no pasaba nada. Algunas veces conseguíamos algunas cosas, volvíamos, pero no teníamos el control absolutamente de nada. Lo que yo me di cuenta con este grupo es, prácticamente desde el 1 de agosto hicimos como una gran familia. A partir de ahí, ese grupo pequeño que nos conformamos en esa plaza de armas del pueblo de Ibáñez, tratamos de mantener e ir creciendo, ¿verdad? Pero siempre explicándole a la gente lo importante que es hacer este trabajo social, ¿verdad?, en beneficio al país. Y realmente como abogada yo me daba cuenta de que incluso, ¿verdad?, voy a hablar un poco en negativo con mis colegas, ¿verdad?, los colegas prácticamente no les interesaba la corrupción, no éramos un puñado de personas nomás lo que perseguíamos estos casos de corrupción pública, y cuando se genera esta sinergia de la sociedad civil, acá no hay que parar más, ¿verdad?, con mis compañeros. Y estamos, es interesante porque ese grupo está conformado por gente de distintas ramas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hay plomero, hay modista, hay ingeniero, hay médico, hay contador, vendedor, cobrador, abogado, economista, o sea que prácticamente está representado en la sociedad. Y cuando ya uno le explica lo importante que es esto, porque hay que seguir, y ellos entienden y van disfrutando de las pequeñas conquistas que vamos haciendo, es como que se enchufan y están cada día más prendidos. ¿Verdad? Eso lo demostramos con el juicio oral de Víctor Bogado, que prácticamente desde el día uno estuvimos ahí, ¿verdad? Si nosotros, que éramos más de 20 casi todos los días, no estábamos en ese juicio oral y público, prácticamente nadie iba a estar. Doctora, pareciera como que a nadie le interesa, ¿verdad? Entonces, lograr que este grupo, que por suerte, ¿verdad?, somos gente que no necesitamos, comemos 3 veces al día, entonces hacemos esto porque nos interesa cambiar realmente el destino del país, lo estamos logrando, ¿verdad? Y gracias también a los medios de prensa. Y le estamos también dando un poco la mano, digo yo, ¿verdad? Porque tantas veces también los medios hacen investigaciones periodísticas que de repente eran tapas de diario, pero que la gente no... pareciera como que se indignaba, pero se indignaba desde las redes nomás y no acompañaba esto. Yo creo que hoy estamos acompañando todas las inquietudes, todas las grandes denuncias que son tapas de diario y también que preocupan al país. Lo vamos a seguir haciendo, Carlos.
Doctora Roa, usted, desde su perspectiva, el corporativismo que siempre caracterizó a ambas cámaras, en esta ocasión, con este grupo de parlamentarios, ¿le parece a usted que se está relajando un poco o sigue muy duro ese corporativismo entre los diputados y entre los senadores?
Sigue, es durísimo. No creas, nosotros, por ejemplo, nos vamos, aparecemos por ahí, tratamos de hablar con algunos. Y bueno, no es fácil, y a muchas veces tenemos que recurrir también a los scratches, que es lo que no les gusta, ¿verdad? Ahora lo que estamos haciendo es una especie de scratch institucional, ¿verdad? Estamos yendo, ¿no?, por ejemplo, ahí en la esquina donde ellos salen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el efecto no es solamente contra uno, sino que es contra varios legisladores. No es fácil, ellos no están acostumbrados a esto. Y al inicio del año pasado, por lo menos, yo digo, ¿verdad?, que como era todo nuevo, entonces ellos reaccionaban fácilmente, ¿verdad? Por eso se logró algunas cosas, pero después ellos dijeron, basta, acá ya no sale nadie, ni por renuncia, ni pérdida de investidura. Ahí fue donde nosotros decidimos, dijimos, bueno, vamos a estar por el Poder Judicial, vamos a acelerar todo lo que se pueda en los procesos penales, y entregamos al Poder Judicial una lista de 60 casos de corrupción pública paralizados hace muchos años. Entonces, de ahí mismo, ¿verdad?, y conseguimos lo de Víctor Bogado, y ahora estamos haciendo lo mismo, por ejemplo, con Carlos Portillo, que está trabado también una pericia que estamos tratando de destrabar justamente, ¿verdad? Y Carlos Portillo sería el siguiente, y está Tomás Rivas, que tiene que salir desaforado, ¿verdad? Uh-huh. Está el caso, o sea, son 60 denuncias, mucho.
Uh-huh. Ahora, doctora Roa, ¿alguna vez alguno de los escrachados se le acercó con intento de sobornarla?
Sí, por ejemplo, Enrique Baqueta.
¿Cómo es?
Enrique Baqueta no solamente envió un emisario, ¿verdad?, en pleno escrach.
Yo recuerdo eso.
Sí, y después también él mismo me llamó, era más o menos qué es lo que necesitan, no sé, vamos a hablar, todas esas intenciones así medio... Y lo bueno de este grupo es que siempre dijimos no aceptamos, no hablamos, no, nunca tuvimos reuniones con ningún legislador, ¿verdad? Entonces evitamos ese contagio, hay que cuidar mucho ese detalle, ¿verdad?
Claro que sí. Sí, porque una sola sospecha echa a perder toda la
echa todo a perder. Y acá, sinceramente, yo, al menos en lo personal, soy una persona autosuficiente, trabajo en la profesión, tengo mi propio estudio hace 20 años, mi esposo es abogado, tengo mi familia también que está ahí trabajando, o sea que económicamente a mí no me van a sobornar, ni siquiera el Poder Judicial cuando me ofrecieron, por ejemplo, cargo para ser magistrado, ¿verdad? Acá hay una intención sana, ¿verdad? Yo yo creo que la gente que estudió, por lo menos por vocación, una profesión está ligada a algo, un médico a la salud, el abogado a la justicia, y bueno, lo que pasa es que no están acostumbrados nomás a tratar que la gente, que hay muchas personas que somos distintos, que pensamos de otra forma, ¿verdad? Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, para mí el leitmotiv es dejar un país mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ante ese principio tan sano que uno puede tener, que es lo que puede, no pasa el dinero, no pasan los cargos, ahora ya tengo mi edad también.
Uh-huh. Bueno, señora, queríamos compartir con usted esta mañana, felicitar por partida doble, por todo lo que hace con este grupo y por el día de hoy. Muchas sí. felicidades.
Muchísimas felicidades también para las madres y muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día, muy amable.
Hello.
Adiós, hasta luego. La señora Esterroa, María Esterroa.
¿Y Tomás Rivas no tiene otra alternativa que pedir su desafuero él mismo? O sea, renunciar a sus fueros. Porque la Cámara de Diputados ya no puede frenar esta situación, porque ya se destrabó judicialmente después de casi 8 meses, creo, el tema. Así que vamos a ver cómo sucede. El caso de Tomás Rivas es calcado al de José María Ibáñez. No hay ni una sola diferencia. José María Ibáñez pagaba con dinero público a sus caseros y Tomás Rivas pagaba también a sus empleados con dinero público. No hay una sola diferencia con el caso Ibáñez. Y recordemos que con la presión ciudadana, Ibáñez se vio obligado a renunciar también antes de perder su investidura.